creciendo, de la forma en que se cuida, todo se transforma cuando el amor brilla. Yo quiero pisar dejando huella, quiero a cada paso hacer historias que se quedan, y mientras mis sueños cumplen cada meta, volverme a
ha sido Erika Ender interpretando una canción suya, una hermosa canción suya, con un título hermoso también, Siembro mi vida. Anoche, amigos, revisando la prensa internacional, buscando noticias distintas a las que se leen y se escuchan insistentemente donde quiera, y hasta noticias capaces de inspirarnos una reflexión sobre Cuba, sobre la realidad cubana. Anoche me topé con una fotografía impresionante y un cable con un título ante el cual uno solo podía sentir tristeza. En la fotografía aparecen como dos fantasmas, como dos esculturas estilizadísimas de mármol blanco, dos jirafas. Sí, dos jirafas, dos bellas jirafas reales, que a diferencia de las jirafas que todos hemos visto y recordamos, exhiben una blancura impecable. Esa es la fotografía, dos jirafas blancas en medio de la selva. Y el título de este reportaje es el siguiente: Matan a dos de las tres jirafas blancas que quedaban en el mundo. El subtítulo dice: Cazadores furtivos ocasionaron las muertes de la única jirafa blanca que existía y de su cría. Ahora solo queda un ejemplar macho de esta especie en Kenia. Autoridades investigan el crimen. En el mundo solo habían sido avistadas tres jirafas blancas. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿no es vergonzoso? ¿No da ganas de castigar con todas las de la ley a los culpables de esas muertes? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI haya gente tan salvaje como para privar al reino animal, al mundo, de dos criaturas como esas, dos jirafas blancas? ¿Quién es esa gente que no puede contenerse y ante lo más hermoso, lejos de limitarse a admirarlo y a protegerlo, haya gusto aniquilándolo, amigos? ¿Quién es esa gente? Escuchen ustedes un fragmento de la nota que sigue. Dos de los animales más extraordinarios hasta ahora conocidos por el hombre fueron ultimados. Se trata de las jirafas blancas, una especie que carece de los colores propios de este animal como consecuencia de una condición genética conocida como leucismo, una condición que hace que la pigmentación de las células de la piel sea menor. Los culpables de este delito, ocurrido en una aldea al noreste del condado de Garissa, en Kenia, es decir, en África, deben de haber sido cazadores furtivos. Los esqueletos de las jirafas fueron encontrados por un guardabosque de la reserva natural en la que ambas jirafas vivían. Los animales fueron vistos por última vez hace más de 3 meses. Hace 4 años, la Fundación de la Vida Silvestre en África señaló que alrededor del 40% de la población de las jirafas ha desaparecido en los últimos 30 años. Señoras y señores, más del 40%. ¿Y por qué ha desaparecido? En gran parte por culpa de la caza clandestina para utilizar la carne de la jirafa y quedarse con la piel. Quizás algunos de ustedes o alguno de ustedes se pregunte, bueno, ¿pero y qué tienen que ver esas jirafas conmigo, no? ¿Qué tienen que ver esas jirafas conmigo? Este tipo González Esteva siempre hablando de cosas raras. Unas jirafas en un programa de Radio Martí. Bueno. Amigo mío, esas jirafas nada tienen que ver con usted. Pero los hombres que las mataron sí tienen que ver con usted. Están en todas partes. Y no solo matan jirafas blancas, matan todo lo que les antoje o les convenga matar. Incluso las ilusiones de otros hombres.
Yo soy la pájara pinta, viuda del pájaro pinto. Mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató con una escopetita verde el día de San Borombó. Una bala le mató el canto y era tan linda su canción. La segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintó. Si al oírme se ponen tristes, a todos les pido perdón. Ya no puedo cantar alegre, ni sentadita en el limón, como antes cuando con el pico cortaba la rama y la flor. Yo soy la pájara pinta, si alguien pregunta dónde estoy, le dirán que me vieron sola y sentadita en un rincón, llorando de melancolía por culpa de aquel cazador. Al que mata a los pajaritos, le brotará en el corazón una bala de hielo negro y un remolino de dolor. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintó.
Ha sido María Elena Walsh, la gran compositora argentina, poeta argentina, interpretando una canción para niños, que sin embargo tiene mucho que decirnos a los adultos, ¿verdad? Si se escucha con atención, uno puede advertir la belleza oculta de esta canción aparentemente infantil. Esta fotografía de esas dos jirafas blancas aniquiladas en Kenia, la madre y la hija, me devolvió, amigos, a otra foto publicada por el diario El País hace 5 años. No he olvidado esa foto. ¿Y qué se ve en ella? En esa foto se ve una pirámide de cosas que de repente uno no acierta a distinguir, a identificar qué son. ¿Qué son esas cosas? ¿Es una montaña de desperdicios, un basurero gigante, encima del cual, allá arriba, a un buen número de pies del suelo, hay un hombre? Un hombre. Uno no se da cuenta de la enormidad de este basurero, si es que es un basurero, hasta que descubre a otro hombre a ras de suelo junto a esa pila de cosas. Solo entonces se percata de las dimensiones de esa pirámide curiosa. Pero incluso fijando la vista en la imagen, es poco menos que imposible adivinar de qué está hecha esa pirámide. ¿De qué está hecha? ¿De pedruscos? Hasta que de repente uno empieza a temer por la blancura de las piezas que componen esa pirámide, que podría estar hecha de huesos. Y entonces, impaciente, uno decide leer el pie de foto. El pie de esta foto dice: montaña de cráneos de bisonte americano. Repito, montaña de cráneos de bisonte americano. Y solo entonces uno comprende que está ante una montaña hecha con los restos de cientos y cientos de esos mamíferos tan representativos de Norteamérica, los bisontes. Solo entonces uno comprende que está ante un osario descomunal. Es más, si uno amplía la imagen de la foto en la pantalla de su computadora, uno se da cuenta de que el hombre que está encima de esa pirámide está agarrando y mostrando el cráneo completo de uno de estos animales. El título de este reportaje habla por sí solo. La sexta gran extinción está en marcha.
Las armas en las manos, que los hombres no.
amigos, José Luis Perales interpretando esa hermosísima canción suya titulada Dime. Tengo ante mí, además de la foto que acabo de describirles, esa foto donde se ve una pirámide de calaveras, de bisontes, una enorme pirámide encima de la cual hay un hombre sosteniendo una de esas calaveras. Tengo ante mí el reportaje que esa foto ilustra, un reportaje redactado por Miguel Ángel Criado, cuyo título dice lo siguiente: el ritmo de desaparición de especies es 100 veces mayor desde el siglo XX. ¿100 veces mayor? Una de cada 6 especies se extinguirá por el cambio climático. Yo quiero compartir y comentar con ustedes algunos fragmentos de este reportaje y luego hacer una reflexión sobre Cuba, sobre la realidad cubana. Aquellos de ustedes que tienen acceso a Internet y quieran exponerse a esta foto sobrecogedora, pueden hacer una búsqueda a partir del título del artículo. La sexta extinción está en marcha, y también a través del nombre del autor del artículo, Miguel Ángel Criado. Vale la pena que ustedes se asomen a esta foto. Yo no estoy tan atento a los temas relacionados con el cambio climático y sus consecuencias como quizás debería estar. No se puede estar atento a todo. Pero tampoco puedo pasar por alto una noticia como esta. ¿Por qué? Porque nadie vive en una burbuja. Nadie. Y la desaparición acelerada de este número de especies es un drama del que no podemos desentendernos, porque de alguna manera nos afecta o acabará afectándonos. Escuchen lo que dice Miguel Ángel Criado, el autor de este reportaje. Un niño que nazca en estos días verá cómo, cuando deje este mundo, unas 400 especies de animales lo harán con él. Señoras y señores, son cifras espeluznantes, ¿verdad? Un niño que nazca en estos días verá cómo, cuando deje este mundo, es decir, cuando ese niño muera, unas 400 especies de animales morirán con él. Según un estudio con datos de los últimos 5 siglos, la tasa de extinción de especies se ha multiplicado más que por 100 en los últimos años. El ritmo, además, se ha acelerado en las últimas décadas por la acción del hombre. Bienvenidos, dice el autor de este artículo, bienvenidos a la sexta extinción masiva de la vida sobre este planeta. Esa es una frase tremenda, ¿no? La sexta extinción masiva de la vida sobre este planeta. No es la primera vez que la Tierra sufre una gran extinción de especies, dice Miguel Ángel Criado. En el imaginario colectivo, es decir, en el recuerdo y en la imaginación de todo el mundo, está la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Desaparecieron alrededor del 75% de las especies. Pero antes de esa extinción, hubo otras 4, aún más mortíferas. Aquellas 5 extinciones masivas fueron causadas por fenómenos naturales, ya fueran meteoritos desde el espacio, por supervolcanes o por la explosión de una supernova, de una estrella. Ahora, sin embargo, es una de las especies, la humana, la que estaría provocando la desaparición acelerada de las demás. Yo sé, señoras y señores, que la mayoría de nosotros no se asoma con gran interés a todo lo que tiene que ver con estos asuntos. Pero debemos hacerlo de vez en cuando. Debemos hacerlo. Porque no se trata de una tontería, de una fantasía. Se trata de una realidad. Y en este caso, somos nosotros los responsables de que no ocurra otra catástrofe de esta magnitud. 5 extinciones masivas han tenido lugar ya en la Tierra, pero no fueron provocadas por nosotros. Esta puede serlo.
Mm-hmm. ser y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar, ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Amigos, es Sandra Mihanovich interpretando una linda canción titulada Honrar la Vida. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad ensericida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia humanidad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es cierto lo que me ha sucedido. De noche desde un puente, mirando el agua oscura, un maldito deseo se apoderó de mí. Pronto alguien a mis espaldas, quizá un ángel vestido de paseante, me detuvo diciéndome: maravilloso, mas como no te enteras de cuánto el mundo es maravilloso, maravilloso, incluso tu dolor podrá parecerte maravilloso. Y mira en torno a ti, que bienes te rodean, lo que te ofrece que existe el sol, la vida, el amor maravilloso, el bien de una mujer que te ama solo a ti, maravilloso, la luz de una mañana, el abrazo de un amigo, el rostro de un chiquillo, maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y mira en torno a ti, que vienes, te rodean, lo que te ofrece el mar. Crees que nada tienes, no ves que existe el sol, la vida, el amor maravilloso, el bien de una mujer que te ama solo a ti, maravilloso. La noche terminaba y aún yo te sentía, todo es toda la vida, maravilloso, 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 maravilloso.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Pedro Vargas, el legendario cantante mexicano ya fallecido hace algunos años, una de las grandes figuras de la canción popular de los años 30, 40, 50, 60, una gloria de su país. Ha sido Pedro Vargas, ya anciano, interpretando Maravilloso, una hermosa canción del gran compositor italiano Domenico Modugno. Y hoy, ya saben, estamos ofreciéndoles un programa algo especial, porque es un programa que hemos hecho a partir de dos fotografías. Una fotografía y una noticia de las dos jirafas blancas que acaban de matar en una aldea de África. Dos jirafas blancas que parecían dos apariciones, dos esculturas de mármol blando, ¿verdad? Dos de las tres únicas jirafas que existían de este tipo. Unos cazadores furtivos les dieron muerte, se llevaron su carne, se llevaron sus pieles, y las autoridades solo encontraron hace unos días sus esqueletos. Una noticia realmente deplorable. Tan deplorable como bella es la foto o las fotos que existen de estos dos animales blancos en medio del bosque. Y luego la segunda fotografía es una fotografía sobrecogedora, una fotografía donde se ve una montaña blanca de cosas que, si uno mira bien, descubre que está hecha esta montaña de calaveras de bisontes. En el tope de esa montaña hay un hombre que se ve chiquitito porque es una loma de calaveras. Un hombre chiquitito con una calavera en la mano. Y por supuesto, esta imagen de esa pirámide de bisontes sirve de ilustración a un texto sobrecogedor que es el que he querido también compartir con ustedes. Un texto de Miguel Ángel Criado, donde habla de la posible sexta extinción masiva de animales en la Tierra. Un tema tan bello como triste, y a veces incluso atemorizador. Pero bueno, antes de continuar con él, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora que está aquí con nosotros, a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador. Gracias a los dos. Recordarles a ustedes nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@ @gmail.com. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Mario Marrero Cabal, gracias por su correo. Jesús Torres, que acabas de escribirme, gracias también. Aún no he leído lo que me envías. Acaba de llegar. Gracias a todos. Y quiero hacer unos pequeños anuncios. Mañana vamos a ofrecerles un programa de lujo, porque vamos a tener la oportunidad de entrevistar, gracias a Maite Rodríguez, a un gran director de fotografía español, director de fotografía de cine español, Andrés Torres. Vamos a conversar con él directamente desde Madrid y creo que para todos va a ser motivo de gran interés oír a este hombre con una trayectoria extraordinaria, hablarnos de su vida, de su carrera y, por supuesto, del arte de retratar en el cine, de ser director de fotografía en el cine. Y quiero hacer dos anuncios más. El lunes va a estar con nosotros un actor cubano muy joven, a quien acabo de ver anoche en un programa a las 10 de la noche, hora estupenda en la televisión norteamericana, haciendo el rol de un boxeador, un joven actor cubano que se está abriendo paso en Hollywood, que ya ha hecho varias telenovelas, un par de películas y que anoche, repito, tuvo un papel importante en este programa que se transmite todos los miércoles por la NBC aquí en Estados Unidos. Gracias a Maite, nos hemos puesto en contacto con él y vamos a conversar con este hombre. Por cierto, el rol que hace en ese programa que se transmitió anoche a nivel nacional en Estados Unidos es el de un cubano que vive en la isla y viene con su esposa, que está en estado, a pelear una gran pelea con un boxeador norteamericano. Pero su secreto es que va a aprovechar este viaje para pedir asilo en Estados Unidos y simple y llanamente quedarse en este país. Esto va a ser el lunes. Y el martes vamos a entrevistar a una de las grandes figuras de la canción cubana de los años 60 y 70. Una persona por quien muchos de ustedes sienten una gran admiración, porque algunas de sus canciones marcaron sus vidas allá en la isla. Anoche, gracias a una mediación de nuestra amiga Lucy García, conversé con ella y vamos a tener a esa artista aquí el próximo martes. De manera que van a ser tres días muy especiales para nosotros y esperamos que también lo sean para ustedes. Pero bueno, retomando el tema del programa de hoy. Un grupo de investigadores mexicanos y estadounidenses, sigue diciendo Miguel Ángel Criado, el autor de este reportaje, ha usado la base de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Y para qué ha utilizado esa base de datos? Para estimar el actual ritmo de extinción de especies. Estos investigadores se centraron en los vertebrados porque son los animales de los que hay más datos, ya sea en el registro fósil o en los registros históricos. Y escuchen esto porque da que pensar. Si no existieran los seres humanos, tendrían que pasar 10.000 años para que desaparecieran las especies extinguidas en 100 años. En 100 años han desaparecido y podrían desaparecer las especies que, de no existir nosotros, hubieran durado 10.000 años. Repito lo que dice el reportaje tal como es. Si no existieran los seres humanos, tendrían que pasar 10.000 años para que desaparecieran las especies extinguidas en un solo siglo. Estos investigadores encontraron que desde el año 1500 hay pruebas de la desaparición de 338 especies. Otras 279 solo pueden encontrarse ya en los zoológicos. O ante la falta de avistamientos, posiblemente estas especies se hayan extinguido. En total son 617 especies de vertebrados que han desaparecido, amigos. 617. Y según publican en Science Advances, la mayoría de las extinciones se han producido en el último siglo. Nuestro trabajo indica, sin la más mínima duda, que ya hemos entrado en la sexta extinción masiva, dice el investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y principal autor del estudio, Gerardo Ceballos. Señoras y señores, los animales están desapareciendo a montones. Animales que nunca más volverá a ver el ser humano. Porque eso es lo que ocurre. No son animales cuyas cantidades se achican, no. Simple y llanamente desaparecen de la tierra porque no pueden vivir en el hábitat que nosotros hemos creado para ellos. Esta gran extinción es, además, es diferente de las cinco procedentes. La diferencia es que todas las anteriores, insisto, fueron causadas por fenómenos naturales. Esta está siendo causada por el ser humano. Otra diferencia es el periodo tan corto en que esta catástrofe está ocurriendo.
Padre, decidme que le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un pez que amortajó la espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Padre, antes que vuelva el verano, guardad lo que aún tenga vida. Padre, decidme que le han hecho al bosque, que ya no hay árboles. Padre, habrá que quemar la barca, labrar trigo entre las ruinas, padre, echarse rojo a la casa. Y decía usted, padre, si no hay pinar, no habrá piñones, larvas ni sangre, el viento lo está llorando.
Amigos, es el cuarteto Supay interpretando una canción de Juan Manuel Serrat titulada Padre. Padre, yo debo decir lo siguiente: los cálculos que hacen los expertos en estos asuntos relacionados con la desaparición de las especies son cálculos, dicen ellos, conservadores. Por ejemplo, desde el año 1900, en condiciones normales, hasta el presente, se hubieran extinguido 9 especies de vertebrados. ¿Saben ustedes cuántas se han extinguido? 477. De nuevo, habrían hecho falta unos 10.000 años para acabar con la vida que ha desaparecido en un solo siglo. El siglo XX y lo que va de este. Es algo realmente preocupante, señoras y señores. Para Gerardo Ceballos, este investigador al que ya me he referido, los factores que explican estas extinciones son la destrucción del hábitat, la sobreexplotación de las especies, la contaminación y el cambio climático. En sus conclusiones de este estudio, los autores advierten que la ventana de oportunidad para revertir la situación se está cerrando. Si permitimos que el actual ritmo elevado de extinción continúe, los seres humanos, en el breve espacio de 3 vidas humanas, se verán privados de los muchos beneficios de la biodiversidad. En la escala temporal humana, esta pérdida será definitiva, como demuestra un hecho. Tras las pasadas extinciones masivas, la vida, escuchen esto, la vida necesitó millones de años para volver a diversificarse. Para entonces, dice el autor de este reportaje, posiblemente no estemos.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más, y era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar, y era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando su preciosa canción Callejero. Esta foto donde aparece esa pirámide de restos de bisontes y este reportaje donde se nos demuestra cómo la extinción de cientos de especies en un número reducido de años nos está empobreciendo. Está empobreciendo al planeta y acabará significando una amenaza para nosotros. Animales también. Humanos, pero animales. Todo esto me ha llevado a pensar en todo lo que ha desaparecido en Cuba durante el último y ya largo medio siglo. Me ha llevado a pensar en esas ruinas de La Habana, cuyas fachadas se maquillan para engañar al turista, para que el extranjero piense que el resto de la ciudad y de la propia isla está en iguales condiciones, cuando todos sabemos que hay un sinnúmero de barrios habaneros que parecen haber sido bombardeados, que hay ciudades y pueblos de Cuba, ciudades del interior cuyas calles, aceras y edificaciones están arruinadas. Cuando sabemos que la infraestructura del país está deshecha y que nosotros mismos, los cubanos, Vivimos encima de una pirámide de restos, de instituciones, de esperanzas, de costumbres que, sin hacer de Cuba un paraíso, la hacían un lugar muy habitable. Está claro que pasara lo que pasara, Cuba hubiera cambiado, que algunos edificios hubieran tenido que ser demolidos, amigos, que algunas calles hubieran tenido que ser pavimentadas, que algunas instituciones hubieran tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, que nosotros mismos hubiéramos sido distintos que nuestros mayores, porque esa ha sido y es la historia de la humanidad. Pero todo eso hubiera pasado por vía de la evolución y no de la destrucción. Luego de ver esta pirámide gigante de restos de bisontes y de ver a ese hombre retratado encima de esa pirámide, en su tope, mostrando la cabeza de uno de esos animales, ¿qué pasaría si los cubanos pudiéramos hacer una pirámide de todo lo que hemos destruido y perdido? Si acumuláramos en un gran espacio al aire libre todos los escombros del país e incluso los escombros de nosotros mismos, los escombros de nuestras ilusiones, por ejemplo, ¿qué altura tendría esa pirámide? ¿Y qué podemos hacer para que esa pirámide, exterior o interior, no siga creciendo? Son preguntas que todos, vivamos donde vivamos, debemos hacernos, aunque algunas, desafortunadamente, no parezcan tener respuesta.
Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublará el llanto? Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recuerda.
Y así, amigos, como Willy Chirino interpretando Cuba linda, vamos a poner fin al programa de hoy. Permítanme despedirme con una frase de Loris Malaguzzi, un célebre maestro italiano. Una frase que invita a pensar y a sonreír. Y esa frase es esta: la jirafa tiene la cabeza tan lejos del corazón que ayer se enamoró y aún no lo sabe. Hasta pronto.
De los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano. Tierra de sueño y encanto con su santa habanero. Tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré.
Te recordaremos, te recordaremos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, Andrés Torres, el gran fotógrafo del cine español, a quien Cuba no le ha sido indiferente, va a estar con nosotros este viernes 13 de marzo. Vamos a hablar de su vida, su obra y, claro está, de cine. Esa forma de arte y entretenimiento que ha marcado las vidas de millones de personas. Es una oportunidad única. Andrés Torres, entre nosotros, este viernes 13 de marzo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.